Ya partió el programa.
Ya partió.
¿Y por qué hablas como argentina?
Ay, yo soy bilingüe.
Ah, argentino y chileno.
Bueno. Mexicano.
Para la gente que nos está escuchando y viendo también, nos encontramos con la señorita Génesis López. ¿Cómo estás, Génesis?
Bien, ¿y tú, Mario Alcaíno? Mario Vilches Alcaíno.
Sí, sí. Malverde López. López Malverde. Da lo mismo.
Sí. A
esta altura ya.
Cualquiera de los dos.
Después de todas las cagas que han quedado en la vida, aquí nos vamos a complicar por los apellidos. No, lo digo de manera...
No, sí te cacho.
De que hoy, ya, estamos viejos. Sí, sí, o sea, yo estoy viejo, tú no. Tú eres una joven todavía. Una joven veinteañera. Sí, yo soy un viejo de 40, ya, imagínate. Tenemos 13 años de diferencia. Harto.
Wow. Y sí. Hoy día me decían... a ver... Dos caballeros, sí, no, más viejitos.
Más viejitos que yo.
Sí.
O sea, ya viejos.
No.
O sea, más viejos.
Sin decir que tú ya eres viejo.
Ya.
No, o sea, no.
Bueno. Sí, no, sí, ya me lo dijiste. Da lo mismo.
No. Me decían.
¿Se escucha, se escucha?
Sí. Me decían que la vida pasa súper rápido. Y no lo dudo. ¿Créeme? No lo dudo. ¿A qué edad te diste cuenta que la vida pasa más rápido?
A los.
O todavía no caché.
A los. No, sí. A los 30 y tantos, probablemente.
30 y tantos.
Sí, pero antes no, porque creo que te lo conté una vez que mi crisis... Oye, se escucha la mera que anda dando vueltas por acá.
Está descansando, está descansando.
Sí. Creo que mi crisis de la edad me vino cuando cumplí 30. Cuando dije, dejé de ser un cabro de 20 y tantos años en la vida. Y esa cuestión para mí fue un golpe heavy, porque tener 20 y tantos años es como estar en la flor de la vida, estar en tu primera etapa de la vida donde tienes las energías para hacer lo que quieras.
Claro.
Y sentir que tenía 30 para mí fue una cachetada en la cara. Ahora cuando cumplí 40, nada. Fue un día más, como cumplir un año más, me dio lo mismo, pero porque creo que ya venía siendo el camino desde antes, desde que cumplí los 30 probablemente.
¿Qué camino? De que ya...
El camino de darme cuenta que ya no era un niño.
Ay, okay, okay.
Ahora, tengo 40, pero no estoy casado y no tengo hijos.
Ajá.
Hay gente que cuando cumple 40, casado y con hijos, se separa y le da la crisis de la mediana edad. Sí. Y se van con la... Empiezan a salir con las universitarias. Te lo dije también que sí. En una conversación empiezan a salir con la...
Me dijiste que ya eso ya... Experiencia vivida.
Claro, ¿no? O sea, salen con la universitaria por dar... no que estén en la universidad, me refiero al rango de edad universitario.
Sí, te cacho.
Y,
qué loco.
Y se compran la moto, se separan. Y yo digo...
Si
yo
quieren hacer más lo leen.
Claro, yo cumplí 40... Y todo eso ya es normal para mí. O sea, ya, yo ya siempre he tenido esa libertad porque nunca hice una familia establecida. Que me hubiese encantado. La verdad, me hubiese encantado hacerlo, pero...
¿Pero tú ya lo viste por perdido o qué?
No, no lo vi por perdido. Pero entiendo que a lo mejor a lo mejor esa crisis de la mediana edad que a los hombres de 40 le da casados, a lo mejor a mí me va a dar a los 60. ¿Cuándo es que llego a estar casado a los 60? No sé. Espero que no. No creo. Ya, voy a estar muy viejo.
No, porque... Ya te diste cuenta ahora, po.
Sí,
ya
puede ser.
Ya te diste cuenta ahora, entonces... Mm. No sé, pues si llegase el momento o asomarse como un poquito de querer irte para esa crisis, ya voy a decir, no, ya sé de qué se trata esto.
Génesis, hablando de las crisis.
Crisis económica.
No, crisis personales, po. Tú tienes 27 años.
Sí, tuve una crisis.
En tu adolescencia, estoy hablando de los 15 a los 20, una cosa así, donde el periodo más sí. fuerte de la adolescencia. Tengo entendido, yo no te conocía.
Me voy.
Pero tengo entendido que tú también se te soltaron las trenzas en su minuto, ¿no? Bueno, yo no te conocía, por eso te pregunto, que para saber cómo eras tú.
Que yo siempre he sido una persona libre, ¿cachai? Quizá en algún momento fui un poco rebelde, pero mi mamá siempre me dio como esa libertad y siempre me aceptó con esa libertad, ¿cachai? Entonces yo de chica, sí, conocí el carrete de chica.
¿Era del carrete?
De chica. Te voy a decir sinceramente, a los 13 años yo conocí el carrete.
¿A los 13?
A los 13 años, ¿cachai? Estaba en séptimo, básico.
¿En séptimo?
Sí, pero es que no tenía un carácter de niñita chica, ¿cachai? Siempre he tenido este carácter como más fuerte o de una mentalidad un poco más abierta, más madura.
Y yo era un cabro de mierda en séptimo básico, con cuenta de jugar a las bolitas, así.
No, sí. Y, pero sabes que no era mala persona, tampoco era que una cosa así como de locos.
¿Ya?
No, pero sí. Entonces eso fue hasta como, a ver, los 15 que me calmé, porque me tomé un año sabático cuando salí de octavo, sí.
Disculpa que me sorprende un poco, pero así como, no, va. A los 13, hombre, lancé a la vida, no, y a los 15, serio, me calmé. No, no,
o sea, es que me tomé ese año sabático.
Disculpa, yo sé que...
¿Nunca te tomaste un año sabático?
¿No?
¿No?
Después de cuando... Bueno, me tomé año sabático, después
eso,
trabajando.
Esos años sabáticos...
Trabajando.
Chiquillos, consejo.
¿Qué?
Esos años sabáticos sirven caleta. Sirven mucho.
Pero tenías 15, que es... Disculpa que te lo... Pregunte desde la ignorancia.
Ajá.
Pero así como cualquier persona sin conocerte diría, ¿qué tiene idea? ¿Qué sabe un cabro o una cabra de 15 años de la vida? ¿Tú sientes que una frase así no te identificaba? ¿Sientes que tú eras un poco más despabilada, por así decir?
Despabilada.
Así como que cachabas más del mundo.
No sé, ni siquiera eso. La verdad es que mi mamá tomó la decisión.
¿Ya?
Porque estaba muy carretera. ¿Cachai? Entonces yo en ese año, que estuve encerrada, aprendí muchas cosas. En ese año, ¿te cuento lo que hice?
Ya, la Miranda por ahí, por si acaso.
Sí, ya está.
Ya, cuéntame qué hice.
En ese tiempo empecé a conocer el tema del modelaje.
Ah.
Mediante revistas. Leía muchas revistas, veía el programa este de las... De las top models, ¿cachai?
American Next Top Model.
Ese mismo.
Ya.
Pasaba
sí,
a pegar.
Sí lo vi.
Y ahí como que empecé a querer meterme también en ese mundo, ¿cachai? En ese año. Entonces en ese año como que dije, ya, no, el próximo voy a estudiar. Y, pucha, quiero ser mejor, quiero dejar esto, ¿cachai? Ya fueron 2 años, ¿cachai?
Entonces como
lo... Y carreteaba con una amiga, conocía gente mayor. Entonces en ese año tomé como, me calmé, ¿cachai? Aclaré mi pensamiento, lo que quería. A esa edad, sí.
Sí, o sea, súper
sí, a esa edad.
Chica.
Sí. Entonces, nada, pues después entré a estudiar, ¿cachai? Me fue bien. Hasta tercero medio, podríamos decir, porque ya cuarto medio como que... Dormía.
Ya.
Iba a dormir.
No conozco harto. Sí, harto.
Pero no repetí ningún curso, yo creo que eso es lo importante.
Yo repetí.
¿Tú repetiste?
Sí. Repetí segundo medio.
¿Segundo medio? ¿Y por qué?
Pero fue bacán repetir. Claro, el momento.
¿Repite segundo medio?
El momento en que repetí fue.
Bueno, que tú, ¿en qué colegio ibas? ¿En el IRFE?
En el IRFE, pero en la media me fui para San Fernando.
El IRFE debe tener como una enseñanza así súper acuática, ¿o no?
es que yo estuve desde niño en el IRFE. Y ya en la media me fui para San Fernando a los Maristas. Y en la media uno que llega, por lo menos yo. No como tú que venías como de los 13. Yo como que en la media empecé a cachar un poco más.
Qué rebelde, pues, caché.
Cómo funciona el mundo y te interiorizas un poco más acerca de quién eres y quién quieres ser. Yo esas preguntas que tú te hiciste a los 15 no me las hacía todavía.
Qué loco.
Y repetí segundo medio y fue bacán. Fue bacán repetir segundo medio porque me permitió definir la persona que yo quería ser.
Son buenas las crisis.
No como un año sabático, pero sí logré definir quién me gustaba hacer. Porque antes de repetir, era uno más del montón. Y después de repetir, sentía que yo era distinto a los demás. Aunque haya sido por repitente. Pero sentí que eso me gustó. Es una locura.
Quiero volver a repetir.
Sí, sentí que eso me gustó.
Me quiero quedar aquí.
Porque aparte, al curso al que llegué, hice muy buenos amigos.
Ya.
muy buenos amigos, mejores que los que tuve en el curso anterior. Y amistades que conservo hasta el día de hoy. Y me encantó el grupo al que llegué, y yo creo que nunca lo había pasado tan bien en mi vida como en tercero y cuarto medio, creo.
Bueno.
Sí, porque me reí, ¿sabes? Me reí una cantidad en el colegio con los cabros. Y fue bacán, fue bacán. Creo que ahí también descubrí en ese periodo que era lo que quería hacer en mi vida para adelante, que era ser periodista, audiovisual.
¿Ahí te diste cuenta?
Sí.
Bueno.
Cuando estaba en la media. Cuando me enamoré.
¿De quién?
De una compañera de colegio que no me pescó nunca. Po.
Pucha.
Sí, era igual a ti. ¡Ah!
No era yo.
No, estaba ahí todavía en pañales.
Oh, sí, en todo caso.
Ya sabéis que hace poco de Copuchento me metí a Instagram a buscarla, así como el gran amor que tuviste en el colegio, para ver cómo está. No, no te voy a decir que está hecha mierda porque no. Está igual. Está igual de guapa. Con más edad, obviamente, si tenemos 40 años.
¿Oye, está soltera?
No, no está soltera. Está casada, con hijo, y por lo visto en las redes sociales, aunque uno nunca sabe,
está bien.
Pero uno nunca sabe, porque en las redes sociales se muestran cosas que a veces no son.
No, totalmente, totalmente. Yo trato de ser lo más transparente en mis redes sociales, debo decirlo.
Sí, oye.
No me gusta aparentar.
A propósito, quiero... Para seguir con el tema...
Síganme en mis redes sociales.
Para seguir un poco con el tema... Pita, se me fue la onda.
Pucha, las crisis.
Es que
son buenas.
Tengo edad, tengo 40, ya se me olvidan las tonteras. Sí. Para seguir
Oye,
con el tema.
Oye, me escucharé,
¿cierto? Sí, a ver.
Sí.
Yo me voy a poner esto un rato para ver cómo está quedando. Ya, para seguir con el tema. Esa mujer, ¿sabes qué? Me hizo darme cuenta... Que era tan pavo, pero pavo, 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 pavo. Y ahí comenzó mi historia de redimirme al rechazo de las mujeres que siempre tuve. Wow. Y yo creo que haberme dado cuenta de eso, haber perdido el miedo al fracaso a raíz de los rechazos amorosos, me permitió también en esa época, cuando estaba en la enseñanza media, haberme transformado en alguien mejor. Porque en la adolescencia yo no era como tú, pues yo era...
¿Cómo era yo?
No, adelantada a tu época. Adelantada a tus años.
Claro, es que sí.
Pero yo no, pues yo era un cabro...
Oye, pero, nerd. Pero ahora los chiquillos, ¿a qué edad carretean?
Mira, me hiciste recordar una chica. No voy a dar
no lo voy
nombres.
A jugar, chiquillo.
No voy a dar nombres, pero cuando yo estaba haciendo el programa Tiradores en Santa Cruz Telecanal, acá en Colchagua, eso lo hice en el año 2003, 2004, 2005. Yeah. Y después lo retomé en el año 2014 y entre medio hice otras cosas. Ahí en el entremedio conocí en la discoteca, ¿cómo se llama este disco? La que ya no existe, donde está el
la
Congo.
¿Vintage? No sé, a mí me suena, yo no sé si fui, no creo, decir, no.
La conocí, ahí, ¿para qué estáis
no
con cosas?
No me suena, no, pero ¿en qué tiempo?
La Vintage, donde estaba el Congo, en Santa Cruz, ahora.
¿Y eso en qué tiempo fue Vintage?
Rafael Casanova,
sí,
abajo.
Sí, pero ¿en qué tiempo funcionó?
La Vintage, así se llamaba. Bueno.
No sé, po.
Ya, mira, ahí, en la Vintage, conocí una cabra que está... No eras tú. Pero una cabra que era muy bonita. Bueno, no sé si muy bonita, pero ella se sacaba mucho partido. Porque jugaba mucho con su sensualidad. Y era loca, carretera, y le gustaba tomar y todo, ¿no? Y... Era fijo en la Vintage, pero fijo. Y pololeaba con un cabro que era DJ, además. Que creo que también tocaba ahí en la Vintage. Un cabro que sigue trabajando en los medios de comunicación y en las radios de acá de la zona todavía. No, ¿para qué? Después te cuento, después te cuento. Ya, es que la historia es cuática, por eso no puedo dar nombre porque es cuática.
No, no dar nombre.
Y...
Pero él sabe quién es.
Sí, bo, lo conozco. Bo. ¿Qué pasa, perro? Y el loco pololeaba con esta cabra, po. Y esta cabra se me acercó porque era fanática de mi programa. Y me empezó a mandar cartas.
¿Cartas?
Cartas escritas a mano. Wow. Así como enamorada de mí y todo. Y...
¿Enviaste carta alguna vez?
Sí. Pero esa es otra historia. Y un día llego a hacer una actividad a la... en algo de audiovisual que yo estaba trabajando, un video, no me acuerdo bien qué era. Hacer una... a grabar algo a la Louis Oyarzún.
Yeah.
La gente que no sabe, la Louis Oyarzún es una escuela básica que va de primero a octavo básico. Y me la encuentro ahí en la cabra. Y ven octavo básico.
¿Qué?
Era una menor de edad que no sé cómo entraba a la discoteca. Súper sexualizada. Pololeando con un tipo mayor. Y que me escribía cartas a mí. Además, oh. O sea, yo quedé para la caga. Y tenía 13 años.
¿13 años?
Y iba en la Louis Oyarzún. Yo, por eso, cuando tú me contaste tu historia, digo, en esos años.
Me viste reflejada, sí.
Pero no. No, pero es que...
No fue ese extremo, fue nada más que
salir. Sí, yo creo, claro.
Nada más que salir con una amiga, ¿cachai? Conocer gente de afuera. Pero a ese nivel...
Es que fue cuático.
Yo vine a pololear a los 17, 18.
No, esta cabra era chica. Y pololeaba con alguien grande.
Cacha.
Y yo digo, esa cosa, pasar ahora a Génesis, ahora, en el 2022.
Pero es que ahora, ¿qué?
Imagínate, pasa ahora. O sea,
pero si ahora
ese cabro está preso, ese cabro está funado, está...
Claro.
O sea, él ya la cagá. Claro. Ya no...
¿Qué pasa, bebé?
Hoy estaba yéndome en la ola y me interrumpió la mera, bebé.
Mira, ¿qué pasó? ¿Te quieres ir conmigo? ¿Qué quieres, sabes? Cariño, quieres cariño. Ya. Quería cariño.
¿Quería amor?
Ya.
¿Te gustan los animales?
Sí, me encantan.
¿Por eso te caí bien yo?
Las personas también.
Las personas también, sí.
Las personas y los animales.
Ya. ¿Ser vivo en general?
Sí.
¿Los insectos no? ¿La estás pensando?
Uy, es que una vez, las arañas grandes no me gustan.
Los arácnidos no, tampoco. No, araña. Olvídate.
Y las cosas que vuelan así muy rápido, como que no mucho tampoco. Ya.
Pobrecito.
Para la pandemia me apareció una araña así, peluda. Y no, estaba con el teléfono.
Pero una araña... ¿Como araña de pollito, sí?
Esa misma.
¡Qué terrible, man!
Ay, no, qué truco. Es que no me gusta cómo se mueven. Se mueven tan rápido.
Oh, yo la mataría inmediatamente. Ya, es que ilegal matar una araña de pollito.
¿De verdad?
Sí.
Entonces porque no voy a contar lo que dice.
Pero da lo mismo. Es una especie protegida porque la araña de pollito es un animal autóctono.
¿Era ella o yo?
La mataste. ¿Cachai?
Pucha, es que me dio susto.
No, pero pues ya lo dijiste. Fue en defensa propia. Mataste una especie protegida por la ley chilena.
No sabía.
Atento,
eso.
Zac.
Ay, no me fune.
Y yo trabajé en el Ministerio de Agricultura.
Pero no sabía por qué protegida. ¿Cuál es su función? Disculpa, no, mi ignorancia.
No sé la función exacta, pero yo sé que todas las especies que son nativas o endémicas del territorio están protegidas por la ley. Por ejemplo, yo esto lo conté en algún podcast, creo también. Yo jugaba cuando chico con las lagartijas a cortarles la cola.
Igual.
Y después cuando entré a trabajar...
¿Y
a
las lagartijas con la tía Tina?
Sí, y sí. Las mataba y le cortaba ahí la cola. Y las echaba ahí a pelear, no sé. Y la cola quedaba moviéndose, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando hacía y eso también. Bueno, todo eso era ilegal. Porque la lagartija también es una especie protegida por la ley chilena porque es una especie autóctona. Y eso lo aprendí hace muy pocos años cuando estuve trabajando en el Ministerio de Agricultura. Wow. No tenía idea. Entonces,
no, pues ¿y eso quién lo sabe? ¿Quién lo explica? ¿Quién lo enseña?
O sea, cuando yo era niño, que fue mucho antes que tú eras, fuera niña,
ya
cero,
lo sabían.
Cero información.
Claro.
Cero información. Como... Ahora no sé. Me imagino que tampoco lo explican en el colegio. Yo creo que no. A mí en el colegio jamás me dijeron que era ilegal matar lagartijas. Yo creo que ni los profes
Oye,
sabían.
¿Cómo te iba en el colegio? ¿Cómo eran tus notas?
Más o menos.
Salud por eso. Sí. Somos de los mismos.
Sí. En la universidad me fue bien, sí.
¿Pero cuál era tu mejor asignatura?
Artes plásticas. Cuando niño, artes plásticas. Y en media...
Oye, ¿y lenguaje cómo te iba?
Y en media, lenguaje.
¿Lenguaje te iba bien?
En media, sí. ¿No? No, el lenguaje me fue bien. Me iba
¿Te
bien.
Gustaba? Me gustaba, el lenguaje. Sí. Pero lo que no supero son las matemáticas.
Tampoco.
Yo digo que no nací para las matemáticas, mi mente no recepciona.
Oye, quiero contar una incidencia. Cuando me junté con Génesis, oye, mira ya, oye, se atraviesa, me corre. Cuando me junté con Génesis la primera vez para conversar.
¿Después de 10 años?
Sí, después de 10 años chateando por redes sociales.
Sí.
Sí, menos mal que no fue por Tinder, porque eso hubiese sido un fracaso.
¿Te imaginas?
Terrible.
¿Tuviste Tinder?
Sí, pues tuve Tinder.
Yo no.
Bueno... El tema es que cuando me junté con ella, mira, cuando me junté con ella fue tan mala para las matemáticas esta niña, hace un par de semanas, ¿no?
Ay, que, oh, no, qué chistoso.
Tan mala para las matemáticas, yo le dije, yo tengo 40 y tú tienes 27, me dijo, ah, o sea que tenemos 20 y tantos años de diferencia, y dije, no, ya.
Perdón.
O sea, fue incapaz de sacar la cuenta.
Oye, pero ¿y la garzona también?
La garzona
no,
también.
Somos tres buenos para nada, no, dijo el Mario.
Y llegó la niña que nos atiende.
Pero
y...
no, fue chistoso, fue algo no, chistoso.
Y sacando la cuenta del 10% de la propina.
Te voy a tirar por la ventana.
No, mira, abajo. Abajo, mira. Ya pues, ya.
No. Espera. Hazte
más para acá o no, o vaya a salir muy chiquitita, mira, en el cuadro. Sí. Hazte más para acá. Mira. Fuera de aquí. Fuera de acá. No, para afuera. No, te voy a echar. ¿Ya?
Ya se va a echar.
Así es malo para las matemáticas y...
Imagínate.
O sea, pero tú sois más mala que yo para las matemáticas.
Yo
parece.
No, yo cero a la izquierda. De verdad.
Ya, oye, pero yo quiero retomar el tema de lo que estábamos hablando, que era de los cambios. Yo te conté un poco que también una mujer me hizo cambiar. A propósito del rechazo, me gustaría hablar de otro capítulo acerca de los rechazos amorosos.
Ay, tengo... No, del rechazo va a prueba, ¿no?
No, pues sí, ya sabemos que el rechazo va a ganar. ¿O no? ¿O no?
Ojalá. Todo puede,
ojalá,
todo puede,
ojalá.
Todo puede pasar.
Ya, todo puede ser.
Espero que Cervel haga su trabajo bien.
Ya. Ah, o sea que pueden haber manos sucias por ahí.
¿Quién sabe? Hoy sí, hoy todo puede ser.
Ya, pero no nos vayamos por la rama.
No me funen, chiquillos. Que sea lo que sea.
No, sí, ya todos sabemos que tenés buena facha y...
¿Quién?
Tú.
¿Y qué tiene que ver eso?
¿Quieres facha? Estoy leseando, son
me
bromas.
Me voy bien por tener buena facha.
Son bromas. Mira, juego de palabras de broma.
No, una vez me dijeron, ah, no es solo una cara bonita. Y yo, no, nunca he sido solo una cara bonita.
O sea que admites que eres una cara bonita.
Obvio. Y que no es lo único.
¿No es lo único que tenés bonito?
No.
¿Qué más tenés bonito?
Los sentimientos.
No, pero estamos hablando de qué más, pues, ¿qué? La cara.
Los talentos.
No, pero estamos hablando de algo físico, que es lo...
¿Algo físico?
¿Tu cara es lo que más te gusta?
Que me gusta todo de mí.
¿Te gusta
todo de mí? Sí.
Todo. Ya, qué lindo.
Y no es por ser vanidosa.
A mí me carga mi nariz, pre.
¿De verdad?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Porque está chueca para un lado.
A ver.
Está para acá. Se va para un lado.
Oh, sí, ¿por qué?
Porque no, nací chueco. Por lo tanto, de aquí a 10 años más tengo que tener la nariz operada.
Va a estar para el otro lado.
Para compensar, porque después va a volver a irse.
Ahora...
Oye, pero me fui por las ramas.
Ya,
estaba hablando.
¿Qué era?
Que estamos, mira.
Las crisis,
los rechazos. Y te dije, en otro programa vamos a hablar del rechazo, ay, amoroso, ¿qué? Y todo eso.
Ay, no,
pero yo quiero preguntarte algo.
¿Qué?
Si fuiste una niña.
Rechazada.
No, po. Si fuiste una niña que.
¿Tuviste un...
No. Bueno, probablemente sí hayas rechazado en la vida. Y también nos han rechazado. Pero si fuiste una niña que que tuvo una experiencia de vida tan temprana y lograste cuestionarte cosas de manera tan temprana, ¿en qué momento empezaste a seguir ese mismo camino hasta convertirte en quien eres hoy? Porque yo, según lo que he visto en redes sociales, porque no te conozco desde hace tanto tiempo en persona, era una persona bastante religiosa, por lo que veo. Y me gustaría que tú me lo definieras para poder entender a quién tengo al frente. Ahora.
¿Definir esa religiosidad?
Sí. No, no solamente definir la, la, religiosidad, sino definir quién eres tú. Y si eso es una parte importante de ti, que me lo puedas contar también. ¿Ah? Porque no es común ver una chica de 27 años, linda además, porque de verdad eres muy linda, con una espiritualidad tan desarrollada. Y eso a mí me llama la atención y me gustaría saber cómo llegamos a eso. ¿Cómo Génesis llegó a ser eso?
Sí.
Ya, me voy a echar atrás.
Ok. Bueno, la verdad es que empieza desde hace mucho tiempo. O sea, partiendo desde mi abuela paterna.
Ya.
En paz descanse, que murió hace poquito. Y ella empezó a creer en Dios.
Empezó. Empezó, o sea, a creer. Que no creía.
Obvio que no. Nadie nace creyendo, ¿o sí?
Pero desde muy chico, por ejemplo, a mí me criaron católico.
No, ella ya mayor, pues, ¿cachai? Con sus hijos.
Ya.
Entonces ella empezó a creer en Dios porque también ella pasaba con... O sea, en esos tiempos, momentos malísimos, pues, ¿cachai? Lo que mi mamá me cuenta.
Ya.
Entonces, mi mamá se casó, obviamente, con mi papá. Y mi mamá también conoció a Dios, ¿cachai? Mediante varios...
Adulta.
Claro. De hecho... a tres de mis hermanos.
¿Cachai? Ah, tenía ya...
Claro.
Había criado
sí,
ya.
Entonces el evangelio llega a sus vidas mediante varios problemas, ¿cachai? Crisis que en ese tiempo, no sé, ahora vemos como crisis que es cosas tan pequeñas, ¿cachai? En ese tiempo, mucha pobreza, dificultades en todo sentido, pues, ¿cachai? Y desde ahí parte, pues, ¿cachai? Porque en la casa de mi abuela paterna había un culto pequeñito, que de hecho era la pieza de mi mamá.
¿Qué es lo que es después, un culto?
Un culto es algo creado, ¿ya? No sé, una, imagínate una habitación pequeñita,
¿ya?
¿Cachai? Entonces, a ese lugar...
Algo como que la mayoría de la gente entendería como una especie
como iglesia.
De altar...
No, como iglesia, ¿cachai?
Ah, una iglesia.
Claro, no se hace ningún altar a ninguna figura,
¿ya?
¿Ya? Para aclararlo. Entonces, ahí llegaba bastante gente, pues, ¿cachai? Yo me acuerdo de niña, de hecho mi nombre, lo eligió mi mamá con mi madrina, que también es creyente, y fue por la Biblia, ¿cachai?
Por el libro del Génesis.
Claro, Génesis significa el comienzo. Que me encanta mi nombre. Ya, y ¿cachai que? Sí, me encanta.
A mí también me gusta mucho tu nombre.
¿Y qué pasa? Bueno, cuando chica yo iba con mi mamá a la iglesia, pues, ¿cachai? Iba al cultito. Porque era algo pequeñito, no era algo grande. Pero sí se llenaba, iba mucha gente.
¿Y había un pastor, alguien?
Había un pastor, había pastores, había un obispo, ¿cachai? El obispo falleció en el 2006, me parece.
¿Y esas son iglesias como autoconvocadas, por así decirlo, no? ¿Cómo se forman? ¿Así como
claro,
orgánico?
El obispo, por lo que tengo entendido, él llegó de una de la, no me acuerdo de cuál, pero de una de las catedrales de Santiago.
Ya.
No sé si de la catedral, pero de una organización grande de Santiago, ¿cachai?
Ya.
Entonces, él llegó acá a formar varias iglesias en diferentes zonas. Por ejemplo, en Ancagua, que era como la que es la principal.
Ya.
La Mina, Chépica, El Guindo. Se me va lo que está cerca de Nancagua.
¿San Gregorio?
No. Puquillay.
Puquillay, ya.
Y no sé si se me pasa alguna, pero él fundó varias,
esa iglesia.
Varias iglesias, ¿cachai? Designó a sus pastores.
Pero la que estaba en la casa de tu abuelita ya como que funcionaba, ¿no?
Claro, entonces pasa que después la gente empezó a cooperar para formar algo más grande. Y ahí después se formó otra iglesia en El Guindo.
Ya.
Entonces yo tengo el recuerdo, yo iba con mi mamá cuando chica, y ahí es donde veía los paisajes, porque si tú te fijas en la iglesia hay arte, ¿cachai?
Sí.
Entonces yo era como que de ahí que me gustaba observar, no sé, las montañas, las cascadas.
Las pinturas.
Las pinturas. Y también lo otro era la alabanza. Era algo que sentía mucho. Por eso a mí me gusta mucho la música, ¿cachai? Excepto el reggaetón.
Muy bien, te felicito. A mí tampoco.
Sin ofender a nadie, ¿cachai? Gustos son gustos.
Pero yo una vez, antes que continúe, respecto a la alabanza, con las canciones, ¿verdad?
Ajá, sí.
Yo descubrí, por experiencia propia, porque fui a algunos cultos.
Donde ¿fuiste?
Sí.
¿Y por qué?
De invitado.
Ah, mira.
Algunos, siempre he ido de invitado. Algunos que tienen que ver con actividades públicas, otros que tienen que ver con... Fui
claro.
Padrino de un matrimonio evangélico.
Mira qué lindo.
Fui también a un culto, un par de cultos donde me han invitado por... están inaugurando algo, no sé. El último que fui fue en San Fernando de la radio FM7. Radio FM7 es de una iglesia. Uh-huh. Y estaban inaugurando su edificio. Y la inauguración consistía de un culto. Y en esos cultos que yo he ido, que son poquitos, no son tantos, yeah, me he dado cuenta que la estructura de las canciones es totalmente distinta a lo que uno entiende a las canciones tradicionales que uno pone
sí, obvio,
en la radio.
Sí, es súper diferente.
De partida, de hecho, duran,
entre paréntesis,
duran 15 minutos, más o menos, son largas.
Claro, y entre paréntesis, hay diferentes estilos de música cristiana, ¿cachai? Diferentes estilos de música.
Y
no es solo la pentecostal, al menos yo encuentro que es maravillosa la música pentecostal. De Chile, es maravillosa.
¿Qué significa que un culto sea pentecostal?
La verdad es que no lo sé.
¿Pero no tiene que ver con una matriz estructural?
Lo que yo entiendo es una denominación. Ah, pero la verdad es que yo, te voy a ser sincera, no,
ya,
no me he ido como en...
Sí, te entiendo.
En buscar el significado de cada denominación.
No, sí, yo te preguntaba porque
nunca me llamó la
pentecostal...
Es que hay diferentes denominaciones.
Pentecostal es de un tipo de iglesia, me imagino.
Claro, un tipo de iglesia.
Ya, ya. Y
ya.
Y bueno, ese era mi paréntesis, que yo descubrí que las canciones, la base que tú dices, tienen una estructura
diferente
que uno no se imagina cuando uno va a presenciarla. Porque uno como que uno espera a oír una canción que tiene una estructura a lo que hemos escuchado toda la vida. Pero de repente te das cuenta que no, que... Uh-huh. Son de otra forma y son construidas de otra forma.
Sí.
Ya, esa fue mi... disculpen la interrupción.
No, tranquilo, tranquilo.
Ya, ¿te gustaba la alabanza?
Sí,
ahí quedamos.
Pues, claro, yo sentía... Es que uno siente algo diferente, pues, ¿cachai? Aparte. Entre paréntesis, otra vez, la música, las canciones sí transmiten.
Pero siempre.
Sí, entonces uno también debe saber escoger qué quiere recibir, ¿cachai? Porque te transmiten. O que quiere también uno transmitir.
Oye, Génesis, pero tú cuando asistías al culto con tu familia, tú eras chica, eras pequeña.
Claro, pasa que después me perdí. No, dejé de ir.
¡Diablo, lléame! Estaba ahí.
No, jamás, que se vaya lejos.
No, es un decir nada más. Tú sabes que es un decir.
No sé, pues ya después en el colegio, 10, 12 años, ya se me olvidó el tema, ¿cachai? Mi mamá nunca ha dejado de ir a la iglesia, ¿cachai? Entonces yo igual la veía salir el martes, el sábado, fijo, ¿cachai? Toda la semana.
Pero la espiritualidad, la religiosidad no era parte de tu cotidianidad entonces.
No, para nada. Nada. Para nada. De hecho, yo siempre digo, yo nunca me imaginé que yo iba a ser parte en algún momento de una iglesia o conocer a Dios, ¿cachai? O vivir la experiencia. Nunca me lo imaginé, no estaba en mis planes para nada.
¿En qué momento pasó?
¿En qué momento pasó? Esto fue en el...
O sea, ¿cómo...?
Claro, después de toda esa pérdida, ¿cachai? En el 2015, que yo estaba en Santiago, que fue en noviembre, de hecho, este año cumpliría 7 años.
¿Ya?
Yeah. De camino. Y claro, Dios llega a mi vida. En un momento de de mucha crisis. Crisis emocional, no sabía qué hacer con mi vida. Había dejado los estudios. Me habían echado el trabajo. Estaba sola.
Ay, para acá. Disculpa que lo diga con esa frase, pero sí. Una persona
así... De hecho,
así...
en ese tiempo conversaba contigo.
¿Sí?
Sí, en ese tiempo conversábamos. Íbamos a hacer la foto y nunca fue.
Ah, por ahora la vamos a hacer.
Y ahí entonces Dios llega a mi vida.
Déjame hacerte una pregunta práctica.
Sí, a ver.
Para... Si yo fuese un extraterrestre, que puede que lo sea. Ah. No, pero si yo fuera un extraterrestre o una persona que viene de un humano que viene de otro planeta que se desarrolló sin conocer la religiosidad de ningún tipo ni la espiritualidad de ningún tipo y solamente conoce el pragmatismo. Y llego a este planeta y me encuentro contigo y tú me quieres explicar la manera en cómo encontraste a Dios y te ayudó para poder empezar este camino en un momento de crisis, ¿cómo tú se lo podrías explicar a esa persona sin entrar en el aspecto sobrenatural o de trascendencia, sino en lo que Dios hace en la práctica en ti para que yo lo pueda entender?
Bueno.
Yo lo pregunto porque hay mucha gente escéptica. Hay claro, mucha gente escéptica y a pesar que yo sí soy un hombre de fe, yo te puedo entender, pero claro. Hay mucha gente escéptica.
Sorry, hoy día hablé mucho.
Bueno.
¿Qué? Hoy es... Sí, hablé mucho.
Estamos a 25.
Bueno, debo decir que... no sé si decirte no puedo responder tu pregunta porque de partida mi creencia...
¿Ya?
No cree en seres de otro planeta ni en los extraterrestres.
¿Tu creencia?
Mi creencia. Allá quienes quieran creer que sí existen, ¿cachai? Pero yo al menos no creo en eso.
¿Piensa que somos los únicos en el universo?
Sí. Como seres humanos, sí.
Ya. Yeah.
De que...
Como seres humanos como, inteligentes.
Como seres humanos...
Que tenemos conciencia de sí mismos.
Exacto. Aunque no todos tienen conciencia.
Pero
hay seres bastante inconscientes.
¿Humanos?
Sí, obvio.
Sí, pero todos tenemos conciencia que nos vamos a morir, digamos.
Claro, obvio.
Y eso nos define como seres humanos, digamos.
No sé si eso simplemente nos define.
No, pero tú me entiendes. Como seres de con cierta capacidad cognitiva, digamos. Ya, a diferencia de animales que funcionan de manera más instintiva.
Claro.
Ya, pero entiendo tu punto.
Claro.
Entiende tu punto ya. De partida...
Y tampoco no te puedo inventar nada.
¿Ya?
Porque no está en la creencia, ¿cachai?
Pero ¿cómo
no
tú...?
No te puedo inventar nada.
Pero ¿cómo tú se lo explicarías a una persona que no tiene fe?
Explicarle mi...
¿De qué manera a ti te tocó?
Ya, ok. Bueno, la verdad es que me habló. Yo oí su voz. De hecho, yo estaba sentada en mi cama mirando hacia el vacío por la ventana, llorando, sola.
Sentía ahí pésimo.
Pésimo, porque no sabía qué hacer. Tenía tantos amigos, tantos conocidos, aún sigo teniendo muchos amigos y muchos conocidos. Y en ese momento dije, ¿dónde están? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué estoy sola? ¿Cachai? Entonces viene esa voz y me dice, o sea, primero oía otra voz que me decía, para ti ya no hay nada más. Tú ya no tienes nada más que hacer. ¿Cachai?
Y se escucha así como me escuchas a mí.
Sí, yo lo escuché así. Tal cual. En ningún otro idioma, no.
O sea, ¿sabéis qué? Me recuerda una pequeña pausa. Uh-huh. En el capítulo anterior, yo estaba hablando con Natalia y me decía, yo vi a estos maestros, los vi, claro. Digamos. Y una cuestión que a una persona escéptica le cuesta mucho imaginarse, claro. O creerlo. Y por eso invito a la
es
gente.
Real.
Invito a la gente que aquí tenemos una experiencia distinta.
Sí.
Pero que también tiene que ver con la espiritualidad. Ajá. Y con algo que tú lograste ver y que parece imposible a los ojos y a la naturaleza. Pero tú lo viviste y, sí. Y por eso quiero que me lo sigas contando.
Sí, entonces, qué bacán que tengas esa mente abierta, Mario, te felicito de verdad.
¿Por qué no habría de creerle a la gente?
bueno, entonces, antes de esa voz, oía esta otra que me decía, para ti ya no hay nada más, porque... Yo estaba ya en el tema del modelaje, ¿cachai? como te decía, para mí nunca estuvo en mis planes conocer a Dios ni conocer la espiritualidad. Entonces, por eso oí esa otra vocecita que me decía, para ti no hay nada más. Ya no tienes nada más que hacer.
¿Y esa otra vocecita?
Desapareció. Entonces viene después esa voz que me dice, sí hay una esperanza. Así, tal cual. Una esperanza.
¿Y esa voz tú la oyes en el momento angustiante? ¿En el momento que te sentías mal?
Claro.
¿O te pilló desprevenida?
No, yo la escuché cuando estaba mirando hacia el vacío llorando.
Wow.
Y la he vuelto a escuchar porque Dios habla a las personas. Esa es la verdad. ¿Cachai? Cualquiera puede decir, no, que estoy loca o cualquier cosa, pero es parte de también, ¿cachai? Es parte de también que la gente no crea, que no le quepa en la cabeza, o que nos trate de locos, o que se burle, ¿cachai? Es parte de.
Es que va a pasar siempre, Génesis, claro. Porque vivimos una sociedad que necesita pruebas tangibles para creerle a la gente, pero hay cosas que van más allá. Y así como hay gente que tiene fe y que es creyente y aún así no te creen porque les cuesta mucho imaginarse
sí,
eso.
Sí, de hecho me hiciste acordarme de algo. Yo iba a estudiar teología, ¿cachai? Entonces fui allá a Santiago y no quiero, a mí no me gusta meter a toda la gente en un saco, como se dice, ¿cachai? Yeah. Y hablar en general, no.
¿Pero te pasó? ¿Te pasó algo?
No, de partida no me gusta generalizar, ¿cachai? Yo sé que hay personas y personas. Entonces me topé con un pastor y yo le cuento esto mismo y me dice,
amiga, que no te creí.
Espera. Y me dice, ¿y Dios te habló? Y yo dije, no puedo creer que un pastor me esté haciendo esta pregunta. O sea, ¿usted no sabe que Dios habla? Nunca le ha hablado.
Que, mira.
¿Cachai?
Me voy a poner del lado del pastor. ¿Qué pasa si el pastor ha escuchado un montón de gente charlatana que le ha dicho lo mismo y por eso duda?
Pero es que, ¿cómo un pastor puede dudar de eso?
Porque ha sido engañado.
Lo que pasa es que
No estoy diciendo que eso haya sido así.
Claro, no.
Solamente estoy tratando de entender.
Que no haya sido engañado. Tampoco puedo descartarlo. Pero de partida, un pastor debiese de creer en esto.
Te hizo sentir mal.
¿No? Pero yo quedé así como, ¿qué? O sea, yo vengo aquí para estudiar teología y me dicen, ¿qué?
Déjame precisar la pregunta para que se entienda mejor, para que me la entiendas mejor. ¿El pastor no creyó que Dios hablara a quien sea con una voz audible, como si a cualquier persona, o no creyó que a ti te pasara?
Que son dos. Puede haber sido ambas. Yeah. Sí, porque, pucha, yo después, en el camino, ¿cachai? También me di cuenta que mi experiencia con otros pastores también, yo me paso este rollo. Que venga una mujercita, de partida mujercita, porque también existe el machismo en ciertas personas.
Sí.
¿Cachai? Que una mujercita de 20 años me venga a decir a mí,
que soy un pastor.
Claro, y no me gusta, vos, ¿cachai?
¿Consolidado? ¿Cachai? O sea,
y yo me sentí así muchas veces.
Te hicieron sentir mal.
Claro.
¿Te decepcionaste de la iglesia?
De Dios, no.
No, de las iglesias.
Sí. La verdad es que sí. Pero también viví cosas súper lindas, porque también conocí a gente súper linda, ¿cachai? Por eso el otro día te decía, viví cosas extraordinarias y cosas ordinarias.
Disculpa que vuelva atrás. Entonces fue más de un pastor el que no te creyó.
Y así pueden haber muchos, ¿cachai? Pero también conocí, pucha, debo decir que de todos los que conocí, uno que he conocido hasta el día de hoy, en estos 7 años, ha sido una persona correcta.
¿Un pastor?
Sí. Yeah. Que yo no puedo decir nada de él, porque, pucha, tú al escucharlo o cómo te trata, yo creo que de partida es el trato, ¿cachai?
Empatía.
Es que, mínimo, pues, ¿cachai? Sí. Es lo mínimo.
Se supone que un pastor es... Su nombre lo dice, ¿no?
Exacto.
Tú eres su parte del rebaño.
Claro, uno es su oveja. O sea, ¿cómo tratas a tu oveja? ¿La maltratas o la tratas? ¿O la bien tratas?
La guía, se supone. Claro. Hay que guiarla.
¿Cachai? Pero sí, lamentablemente, Mario, me decepcioné. Pero eso no ha sido impedimento para yo seguir creyendo en Dios. Porque yo sé que los hombres son los hombres. ¿Mm? Y Dios es Dios.
Oye, Génesis, o sea que no participas de ningún culto, por así decirlo.
No. Yo ahora ya no pertenezco a ninguna denominación. Ya. Yo simplemente soy creyente.
Oye, te quiero hacer una pregunta. No sé, espero que no me retes después del capítulo.
A ver. Turun, turun, turun.
Cuando estamos hablando acerca de tu espiritualidad, de tu conexión con Dios, en algún minuto me dijiste, hay gente a la cual yo le hablo de Dios y oh, fue sí. Como si fuese leprosa. Nunca más me vuelven a hablar.
Sí.
Si me pudieras contar un poco eso, porque a mí me llamó mucho la atención que eso pase.
Espérame.
qué terrible, qué terrible. Casi se atora esta mujer aquí. Verá, tranquila, tranquila, no le pasa nada.
No, es que ayer y hoy hablé mucho.
No, hombre, estamos terminando casi.
El trabajo de promotora es hablar con la gente. Tú hablas con la gente, ¿cachai? No es solamente entregarle un papel, no. Tú hablas con la gente. Estás promocionando un producto, entonces hablé mucho. Por eso estaba así. Ah, bueno, pero sí.
Hay gente como que... ¿Cómo se dice la gente que tiene fobia a la religiosidad? Religiosifobia, cosas así. Diosfobia. Porque para que alguien te mire como leproso después de hablarle de Dios es como... ¿Qué onda? O sea, ya por último, hay que ser civilizados, creo yo.
Claro. Pero ¿sabes qué? También es parte de... Porque, por ejemplo, los fariseos, cuando Jesús vino en el tiempo de Jesús, los fariseos eran como este tipo de pastor de hoy, no todos.
No, claro, te entiendo.
Que de aquí se pueden presentar perfectos y santísimos, pero hacia adentro están bastante lejos de Dios.
Podridos por dentro.
Podridos. Y de hecho Jesús lo dice directamente.
Sí.
Podridos por dentro, ¿cachai? En ese tiempo,
hipócrita.
A Jesús le hacían preguntas, porque no creían que él fuera el Hijo de Dios, o sea, alguien que viene a nacer en un pesebre, que no tiene estudios y sabe más que ellos, ¿cachai? Entonces lo terminaron odiando. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo mataron? ¿A Jesús? ¿A Dios?
Por política casi.
Claro, hubo política. Mm. Pero es parte de a Jesús. De hecho, lo corrían de la sinagoga. A quienes él vino para salvar, ¿cachai? A su mismo pueblo.
Lo que quiero, lo que voy a entender a raíz de lo que me estás diciendo es que es parte del juego, ¿o no? ¿Qué te pasa eso?
No es un juego.
No, pero, sí, pero es parte de la dinámica.
Del evangelio. Y debo decir que creo que una de las cosas más difíciles es eso. Es eso y que la gente se burle. Creo que a mí, en mi caso...
Es que se burlen de ti por lo que sea. Ya es
claro,
terrible.
Claro.
Ya es terrible.
Claro, pero también es fome que la gente que se supone que debiese de creer también te trate mal.
¿Y en la Iglesia Católica? ¿Alguna vez te has acercado a la Iglesia Católica?
Nada con la Iglesia Católica.
¿No?
Nada. De hecho, nunca me llamó la atención. No. Y cuando empecé a leer la Biblia,
¿ya?
Porque a mí me encanta leer la Biblia.
Los pretendientes están escribiendo.
A ver.
¿Dónde estás?
No tengo marido que me diga nada. Aquí vamos.
Cuando empezaste a leer la Biblia.
Ah, sí. Pucha, la Iglesia Católica aparece ahí, pues, ¿cachai? ¿Mm? Entonces, pucha, igual descubrí varias cosas que no sé si contarlas acá. Hoy. Si no, me van a terminar odiando, odiando todo. No van a querer ver el otro capítulo.
Ya llevamos como una hora, es decir, ¿en qué chucha nos metimos al escuchar esta cuestión? Se fueron emboladas estos locos, así, que nos partieron hablando de cualquier cosa y terminaron emboladas. Ya, pero estuvo bien. Me pareció interesante.
Está bien.
Una de las cosas que yo quería hacer para este capítulo era no hacer un capítulo tan largo como el anterior, que fue de hora y media.
Oye, pero tenía algo que...
Por supuesto.
No, ya, para el otro, para el otro.
No,
para
pero
el otro,
si,
para
seguimos
el otro.
Seguimos 3 horas si querís. No, ya, dale, pues, dale, sí. Todavía estamos al aire, a ver. ¿Qué me querías contar,
Génesis? Entonces, para terminar este capítulo.
Ya, ¿con qué?
Sí, que, perdón,
me puse tartamudo.
No, sí, pasa, tranquilo. De hecho, hoy hablé con la hermana de... Porque tú... ¿Por qué dice tuve una premonición?
Ah, porque ya. Es que también es para largo. Tuve una premonición en el canal de podcast, que a propósito pueden ingresar a tuveunapremonición.com o .cl, da lo mismo, y suscribirse a nuestro programa. Pueden ver los capítulos anteriores de Comando de Voz y también de Tiradores Podcast, que está muy espiritual. Tiradores Podcast, ¿quién lo hubiese pensado? Terminamos hablando en el primer capítulo de los maestros, de la conexión con la espiritualidad, el universo. Ahora estuvimos hablando de la conexión con Dios. ¡Oh! ¿Quién lo iba a pensar? Para que se den cuenta que estoy reformado. Ahora soy un hombre.
No, pero ¿sabes qué?
Ya, pero
¿sabes
en fin?
Que Mario está súper bien. ¿Por qué? Porque...
¿Me dan una galleta contenta?
Sí, de hecho te la voy a hacer.
Ya. Entonces, tú me hiciste la pregunta. ¿Por qué se llama tuve una premonición?
Sí, sí, sí.
Porque cuando yo era chico, pequeño, tuve muchos sueños premonitorios que sí pasaron. Y de vez en cuando, más de grande, a lo lejos lo he tenido con eventos importantes. Con el último fue el del terremoto.
Oh, y yo también lo tuve. Quedé traumada.
Y por eso se llama, la productora que alguna vez tuve se llama Premonición Comunicaciones, que ahora la tiene mi querido amigo Julio Fernanda, quien le manda un saludo. Y a la Ignacia, su señora, esposa. No esposa, pero como si fueran.
Ya, señora.
Y le he puesto ese nombre a casi todo porque me recuerda que en algún minuto sí, cuando tenía probablemente un espíritu más puro y más inocente, tuve algunas capacidades.
¿Y ahora ya no?
Que...
¿Hace cuánto?
Algunas del terremoto, creo, no sé. Pero el chico me pasó.
Quería contar que igual.
Ya, esa es la respuesta.
Igual tengo sueños premonitorios, ¿cachai?
¿Ya?
De hecho, la gente
¿pero ahora ya todavía?
Sí.
¿Has soñado conmigo?
No.
Ay,
si sueño, te lo voy a decir.
Ya.
Mira, te voy a contar uno para empezar. Te voy a contar 3.
Cresta, ya, a ver.
Ya, y con el último termino el mensaje que. Que quise expresar
ya,
después
cuenta,
de todo.
Cuenta. Quiero
ya,
que,
mira, el primero... ya,
que me está dando miedo. Quizás que soñaste.
Yo me compraba una colonia rosadita. Disculpen que no compraba perfume, ya es que no había más plata.
¿Compraste una colonia rosadita?
No, mira.
¿O
soñaste? No, usaba una colonia.
Ah, usabas una
colonia. Una colonia fucsia que era muy dulce.
¿Ya?
Y de esa marca había una celeste y una rosada clarita.
¿Ya?
¿Cachai? No me gustaban las otras dos, me gustaba la fucsia.
Ya.
Y ahí pasa que por ahí en el 2016.
Hace poco igual.
Sí. Me compro esta colonia.
Ya.
Ahora ya uso perfume, ya me alcanza para el perfume.
Lo importante es que está bañadita,
broma.
¿Ya? Lo importante es que está bañadita, está olorosita. A ver.
Claro, sí. No, esa.
Ya, sí.
¿Sí?
Ya, sí.
No, casi nada. Y ya fui. Y caché que compré esta colonia fucsia.
¿Ya?
Con su cajita.
Sí.
Y venía sellada y todo. Entonces, en la mañana me despierto con un sueño donde yo abría el paquete y me encontraba con la colonia rosada clarita, no con la fucsia.
No me digas que la compraste equivocada.
No.
¿Qué pasó?
El paquete, o sea, la cajita,
¿ya?
Era la de la fucsia.
Pero venía la otra.
Entonces, en el sueño, yo abro el paquete y me encontraba con la colonia rosada clarita. Entonces me levanto, me despierto y digo, no, a ver.
Ya, pues Génesis, cuéntame qué pasó.
Voy a abrir el paquete y efectivamente era la colonia rosada clarita.
Venía cambiada. Uh-huh. Eso es lo que te estaba preguntando y no
sí,
me decía.
Sí,
y, po, me tenía desesperado con la historia.
Tenía que contártelo todo. Imagínate, lo soñé, desperté, lo voy a abrir y efectivamente.
Segunda parte, ¿cuál era?
Ese fue el más loco, o sea, uno de los primeros que yo dije, amigo, lo siento, no puedo hablar. Amigo.
En 5 o 10 minutos. Conteste, dile. Te llamo en 10 minutos, dile.
No.
¿Qué amigo dice amor? Dice aquí.
Ay, no. Conténtala.
No, estás loco. ¿Cómo estoy loco? ¿Estás loca? Estás loca. Después dice, quizás, ¿y este buen quién es?
Amigo, más rato. Ya, pues la cosa es que, ya, ese fue el primero que cuando yo quedé así, que era un poco loca, ¿cachai? Porque. Y después empecé a tener varios, ¿cachai? Que son cosas que si te explico ahora no lo vas a entender porque son unas cosas más o menos, pero sí se cumplieron.
¿Ya?
Entonces, el segundo que te quiero contar es el de una amiga que soñé que estaba embarazada. ¿Cachai? La veía así con guatita, con una polera rosadita, y la veía súper contenta, súper feliz. Entonces yo ese mismo día en la mañana dije, ya, le voy a escribir.
¿Estáis preñada, amiga?
¿Sabes qué? Soñé contigo, soñé que estabas embarazada y te veía muy feliz. No recuerdo cuánto pasó, un mes, me parece. Y me escribe y me dice, oye, ¿te han dicho que eres bruja? Y yo, no, no soy bruja.
¡Bruja!
No.
¡Bruja! No. Me está dando miedo.
Y yo digo, ¿pero por qué? Y se me viene a la mente el sueño.
¿Cuánto tenía embarazo? Más de un mes, obvio.
No recuerdo, pero me dice, yo digo, el sueño, ¿es verdad? Y me dice que sí. Y cuando nos juntamos después, a los meses después, ella andaba con una polerita rosadita.
¿Como en tu sueño?
Como en el sueño. Y el tercero, que es un poco más delicado.
Bruja.
No.
En el buen sentido.
Tampoco. No, ya, no, el tercero es un poco más delicado. De hecho, yo hablé con la hermana de mi amiga y le dije que lo iba a contar porque preferí preguntarle, ¿cachai?
Sí, está bien.
Tuve una amiga en un trabajo en el casino. Y ella se fue como por un mes a levantar un carrito para vender comida, ¿cachai?
Sí.
Y pasa que...
¿Acá en la zona?
Sí, del Wique.
Ya.
Y pasa que...
¡Uy, qué lindo el Wique! ¡Saludos para el Wique! Ya, perdona,
y... disculpa la interrupción. No, tranquilo. Y pasa que el martes que pasó, se cumplió un año de que yo tuve ese sueño. El martes 23, se cumplió un año. Y en ese sueño me desperté con que yo veía un espacio abierto, un muro... Y yo sentada en ese muro y veía un auto que venía muy rápido. De hecho, a mi amigo que me estaba llamando...
Estoy imaginando algo terrible.
A mi amigo que me estaba llamando, yo le conté este sueño. Y yo tengo el audio.
Ya, sigue.
Y pasa que venía un auto muy rápido y se daba vuelta.
¿Tú estabas sentada como en una pared?
Yo estaba sentada sobre un muro.
Sobre un muro, ya.
En un espacio abierto.
Ya, como la cornisa, sí. Un muro, sí, espacio abierto.
Y pasa que había una persona así, de todo negro, que hasta su cara yo la vi negra. Y yo le digo, de vuelta el auto para que las personas salgan. Y era una pareja y una niña chiquitita. Entonces, con este amigo íbamos a hacer una junta con otra persona. Y yo le digo, me despierto con esto. Bueno, dentro de ese sueño, como los sueños, te aparece una parte y después otra.
Son confusos a veces.
Veo a una chica que me estira las manos. Nos damos las manos, veo su pelo, sus ojos, sus labios, y me mira así con una carita de tristeza y de no pude hacer nada.
¿Tú?
Ella. ¿Cachai? Entonces, me despierto con esto porque me dejó súper mal. ¿Cachai? Súper mal, porque a mí ya se me habían cumplido varios sueños. Entonces, le conté a dos amigos. Le dije, amigo, vamos a hacer una junta y no sé, no quiero que pase nada.
Génesis, ¿por qué me contaste primero la historia del carrito de tu amiga del Wiki antes de contarme este sueño? ¿Tiene que ver con ella?
Sí.
Ya, cuenta. Sigue cuenta.
Sí, efectivamente era ella. Y... ¿Cuánto pasó? ¿Una semana y media? ¿Cachai? Sí. Y yo andaba con eso. Yo en ese tiempo la estaba pasando súper mal. Emocionalmente. Y pucha, con la Fabi... Yo la quería caleta. Mucho. Nos veíamos siempre un abrazo. Ella siempre con su buena energía, con su buena onda, siempre. Ella podía estar mal, pero ella te tiraba para arriba igual.
Génesis, ella falleció.
Sí. Y pasa que... ella se había ido como por un mes para levantar su carrito, ¿cachai? Entonces, me mandan a mí a la caja del VIP un día viernes en la mañana, que fue el último día que yo la vi.
Cuando trabajaba en el casino.
Ella volvió ese día. Volvió el día antes de. Y yo dije, ¿pero cómo me mandan para acá un día viernes en la mañana si acá no va a andar nadie? ¿Cachai? Entonces ya yo llegué, abrí todo y empecé a ver una película. No, sí sé, que veíamos películas. Y pasa que aparece ella de la nada y por la ventanita de abajo me estira las manos y nos agarramos de las manos.
¿Ya?
Y yo no me acordé del sueño. Pero inmediatamente dije, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cachai? Entonces me dice, amiga, ¿cómo estás? Y yo no pensé que ibas a volver. Conversamos, ella estaba súper bien, ella estaba súper feliz, tenía sueños. ¿Cachai? Y, pucha, estuvimos ahí juntas, fuimos a almorzar juntas.
¿Hace cuánto tiempo fue el accidente, Génesis?
El 4 de septiembre.
Del año pasado. Lo siento mucho, Génesis.
No, es difícil. Yo quedé mal, Mario, yo quedé mal. Yo quedé en shock. De hecho, yo ni siquiera fui a su velorio ni a su entierro porque yo no... Esos días me tocaba trabajar. Y las demás chicas que tenían libre, ya fijo, no iban a ir. Entonces a nosotros nos advirtieron que ya no podía faltar nadie más.
¿Y tú no podías? Emocionalmente no podías.
Yo quedé en shock. Porque días antes, me empecé a sentir algo o a preguntarme qué pasaría si ahora, en estos momentos que estoy mal, muere alguien a quien yo quiero. Por Dios, que me está mirando que es así.
Que siempre puede pasar. No puede pasar en cualquier minuto.
Claro. Claro. Entonces, no, yo quedé en shock. Entonces después, claro, el auto... Eran sus ojos, eran sus labios, era su pelo, era su carita, era el lugar. Pero ¿sabes? De que yo aprendí, yo la estaba pasando mal hace mucho tiempo, pero cuando pasó eso, algo cambió mucho en mí. De hecho, cambiaron mis relaciones en ese tiempo con mis papás. Y pucha... Me di cuenta de que en verdad, ¿con qué nos quedamos nosotros cuando alguien se va?
Buena pregunta.
¿Yo con qué me quedé? Con la linda persona que ella fue conmigo. ¿Cachai?
Yo creo que ese es el mensaje que tú deberías dejar a raíz de toda la conversación que hemos tenido hoy.
Claro.
Que fue también lo que conversamos en el programa pasado, que es que en qué se resume... Todas nuestras experiencias y nuestro aprendizaje en que tenemos que ser buenas personas. Así que se reduce solamente a eso.
De hecho, el evangelio mismo se reduce en eso, en cómo tú tratas a tu prójimo, ¿cachai?
Si no, es más que eso, es súper simple.
Tú puedes tener los títulos de pastorado, de líder, de lo que queráis.
Sí.
Pero si no tratáis bien a tu prójimo, ¿cachai?
¿De qué sirve?
Que entre paréntesis, sí, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos días de rabia, días de ira, ¿cachai? Pero ¿qué es lo importante? Que uno sepa reconocerlo y mejorar, ¿cachai? Entonces, dije, pucha, la vida está corta. No sabemos cuándo se va a ir un hermano, cuándo se va a ir un sobrino, cuándo se va a ir tu papá. ¿Y qué hacemos? ¿Cachai? Entonces yo, pucha... Dije, ¿qué hago?
Oye, y...
No quiero perder más el tiempo. Para menos ir... con mi familia y con mi círculo, ¿cachai?
Justamente eso te quería decir ahora. Para ir cerrando, quiero aquí al aire y que todo el mundo sepa que agradezco mucho haberte conocido, Génesis. ¿Ah? Haberte conocido por fin después de mucho tiempo, y creo que definitivamente ha sido un aporte conversar contigo, y estoy muy orgulloso de haberte conocido a lo mejor justo en este momento, y claro, el que tenía que ser. Y gracias por estar aquí al lado
Gracias mío. A ti por la oportunidad. ¿Sabes por qué no? Pucha, yo les decía a mi mamá, y no quiero seguir atacando, pero no me invitaron en cierta parte a hablar de Dios, y me invitas tú.
O sea, yo te invité a hablar de quién eras tú. Y claro, si Dios es parte tuyo, obviamente que podemos hablar. Oye, te
eso
voy a
lo
contar...
agradezco mucho.
Te voy a contar algo. En el capítulo pasado yo hice una encuesta en Spotify.
Ay, no. Ay, yo pensé que para mí...
No, porque hablamos de varias cosas, como las reencarnaciones. Y yo siempre le busco el lado divertido. Y yo dije, vamos a hacer una encuesta a la gente que lo escucha en Spotify. Y pregunté. Si Mario se fuese a reencarnar, ¿en qué se reencarnaría? Y las alternativas eran en un monje tibetano, en una hiena o en un sapo todo ordinario. ¿Quién crees tú que ganó? Primer lugar.
¿Un monje tibetano?
Monje tibetano tuvo 0 votos.
Oh. Entonces...
ganó en un sapo todo ordinario.
Justo lo que no quería.
En un sapo todo ordinario.
Justo lo que predijiste.
No, yo dije, el monje tiene que estar un tipo iluminado ya. No, un sapo todo ordinario. Eso, bueno, no sé cuál va a ser la encuesta de esta vez. Lo voy a pensar en el momento que esté a punto de publicar. Así que agradecerle a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharnos. Tratamos de hacer, sí, lo logramos, tratamos de hacer un programa más corto que el maratónico de la vez pasada, pero el tiempo pasa volando, mira, ya llevamos casi una hora
y no hubo tirones de oreja.
No, no va a haber, no me va a retar algo que no. Corte la grabación.
Es que yo le advertí a Mario que tenía que,
no, es que yo
tenía
hablo,
que filtrarse.
No, pues yo no puedo filtrar.
Ya, pero sí lo lograste. Bueno, no, todavía no termina, pero...
Todavía no la cago. Pero gracias, Génesis, gracias a todo el mundo. Esto fue Tiradores Podcast. Recuerden, tiradores.cl para que busquen otros capítulos y también...
Y vayan a seguir la página.
Sí, oye, y en tiradores.cl también está el WhatsApp, está el contacto, las redes sociales, por si nos quieren escribir, ¿no? Quieren mandar algún reclamo, claro, o decir, oye, este
sáquenla.
Tipo, saquen a esa tipa loca, o saquen este pelado que habla tontera, sí, no los queremos escuchar más.
No.
Bueno, por último los vamos a leer o los vamos a escuchar. Así que muchas gracias. Oye, ¿está grabando esto? Sí, está grabando.
Te imaginas, no
hay grabado. Hay que repetir todo. Listo, se acabó. Gracias, Génesis.